Comienza Que Todos Sean Uno, dirigido por María Jesús Hernando.
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Un domingo más, bajo la protección de María, volvemos a estar con ustedes en este programa titulado Que Todos Sean Uno.
La dirección del programa corre a cargo de María Jesús Hernando.
Y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles.
Buenas tardes, queridos oyentes. El sumario de nuestro programa de hoy es el siguiente. Quinto programa sobre el Islam.
Continuamos con la temática de la moral del Islam y sus preceptos morales.
Las tres sendas de la Sharia o caminos principales de la moral del Islam. El camino de la sumisión, el camino de la unificación sufí y el camino de la Siat Ali.
El concepto de la comunidad islámica como fenómeno socio-religioso.
Las fuentes de derecho islámico, el Corán, la Sunna o tradición del profeta, las Qiyas y la Igma.
Los preceptos y prohibiciones de la alimentación y la compostura, la bebida y otras prohibiciones.
Comenzaremos con la temática sobre la espiritualidad islámica.
La muslaneidad del creyente en Dios.
La escatología musulmana.
Las modalidades del juicio final para el Islam.
Las moradas del más allá para los musulmanes.
Y las fiestas y ritos del Islam.
Hoy es el quinto programa que vamos a dedicar a esta religión. Tal como acabamos en el sumario de decir, vamos a seguir hablando sobre la moral de la religión islámica. Así que, María Jesús, adelante, ¿qué nos vas a contar hoy sobre la moral?
Sí, efectivamente vamos a continuar hablando sobre las normas del Islam, deteniéndonos en lo que ellos llaman la Sharia, es decir, el camino que marca el derecho de normas y leyes islámicas. Y esta Sharia tiene como tres sendas o caminos principales. No digo que no haya otros, pero tiene tres sendas o caminos principales que vamos a tratar de ir describiendo. La primera sura del Corán nos ayuda a comprender un poco la relación con Alá del creyente musulmán, ¿no? Y esta sura dice así: a ti servimos. Y dice esto haciendo referencia al cumplimiento de los preceptos legales de la Sharia o senda suní, y también dice: de ti imploramos ayuda.
Entonces, de este deseo de servir y someterse a Alá nacen las tres leyes fundamentales del derecho o Sharia. ¿No es así, María Jesús? Y de ellas, ¿qué dice la primera senda o Sharia?
Pues la primera es la denominada sumisión a la ley por amor a Alá. Dado que el hombre se considera un siervo de Dios, debe, por lo tanto, estar sumiso a Alá y ser su siervo. Por eso, según el Islam, la obediencia comienza y termina en la fe en los proyectos divinos que tiene sobre el hombre, ¿no? Sobre el ser humano.
Y dinos, María Jesús, ¿cuál es la segunda senda o Sharia del derecho islámico?
La segunda es el denominado camino de unificación sufí. Esta consiste en la renuncia a cualquier exigencia del ser o del hacer del hombre y cualquier exigencia de ser o hacer para conseguir la experiencia existencial en ese proceso de unificación con el Uno, que es Alá, hasta el triunfo total de su señorío en la persona. Y la tercera senda o Sharia es la Siat Ali, Y esta es la semejante a la segunda, porque también habla de la unificación, pero además ofrece algunas perspectivas nuevas en la manera de renuncia para poder hacerse uno con Alá.
Muchas gracias, María Jesús, por explicarnos estas tres sendas o caminos de la Sharia o derecho islámico. Ahora, siguiendo con el tema de la moral, te invito a que nos hables de otro de los temas que nombrabas en el sumario de nuestro programa de hoy, que es decir, el concepto de la comunidad islámica.
Sí, mira, Eduardo, para hablarte sobre este concepto de la comunidad islámica dentro de la moral, lo primero que hemos de señalar es que la Sharia o el sendero del canon, derecho o normas islámicas acoge la totalidad de los preceptos de Alá relativos a la conducta, la cual es el fundamento de orden y de seguridad para la comunidad islámica. Y por consiguiente, aquí se encuentra esta reglamentación y por lo tanto estas leyes que se deben de dar en las relaciones de convivencia y que responde a la concepción del Islam como fenómeno socio-religioso, es decir, como Islam entendida como comunidad y Sunna como nuevo pueblo, como unidad social regida por la común el común de la fe religiosa.
María Jesús, hasta ahora nos estás hablando del derecho islámico como elemento esencial para regular la conducta y el comportamiento que tiene que tener la comunidad ante Dios y ante los demás. Bien, pues ahora me interesaría saber un poco cuáles son las fuentes en las que se basa esta Sharia o derecho islámico.
Las fuentes sobre las que se basa esta Sharia se comenzaron a darse fundamentalmente en los siglos VIII y IX, apoyándose en destacados juristas. Y, de hecho, nacieron entonces lo que se llaman las escuelas de derecho islámico, la Maliki, la Safi, la Hanafi y la Jabalislam. Estas dieron leyes, difieren un poco entre sí, dado que el orden establecido por Mahoma es el de una comunidad de hermanos en la fe, de cualquier raza y condición, y que todos son iguales ante Alá. Luego, en el sentido interno de este derecho se encuentra el derecho de Alá, es decir, se encuentra la manera de juzgar a Alá los corazones de los hombres, dado que Él es el único juez. Y en el sentido externo de este derecho se pueden distinguir los actos relativos al culto y los que se regulan la vida social de las personas.
Sí, María Jesús, ¿podrías detenerte un poco en explicar cada una de estas fuentes de derecho islámico?
Con mucho gusto, cómo no. Mira, la fuente principal es el Corán, pero ante sus lagunas en relación a lo que son las leyes, las lagunas del Corán en algunas leyes, ¿no?, que hay en la sociedad, se ha ido recurriendo a otras fuentes y también a los silencios que estas leyes hacen, ¿no? Y frente a estas situaciones nuevas o imprevistas es cuando se ha ido creando esas nuevas escuelas de derecho que ayuden a saber cómo regirse. De este modo nos encontramos con la Sunna al Nabí o la tradición del profeta.
¿Y qué dice esta Sunna al Nabí de la tradición del profeta?
Esta sunna es el conjunto de dichos y hechos de Mahoma que se han ido transmitiendo de unos a otros, ¿no?, y que empezaron a transmitirse entre sus contemporáneos. Aquí se encuentra, por consiguiente, el denominado hadith, es decir, el conjunto de relaciones significativas para esclarecer algunos temas con ejemplos del profeta o de sus primeros seguidores. Estos hadith fueron convirtiéndose en textos autorizados de autenticidad que procedían de los testimonios de los que convivieron con Mahoma.
¿Y existe alguna otra sunna o tradición del profeta Mahoma?
Sí, está la denominada quillás o deducción por analogía. Y esta es el conjunto de cuestiones ya resueltas en derecho que a su vez funda la solución para otras que no estaban previstas. Y también está la denominada sunna o tradición de la ijma o unanimidad y consenso. Esta, por tanto, es la voz de la comunidad que se impone en ocasiones al propio Corán o a los ulemas o estudiosos del Islam, por ejemplo, en la veneración de los santones. Y en el derecho islámico conviene también tener presente el denominado fiqh, que es el traducido, este fiqh es el entendimiento humano de la sharia o ley islámica.
Sí, María Jesús, nos has hablado de la moral desde la vertiente del derecho en su parte más espiritual. Ahora te invitaría a que nos hables de esa moral bajando más a tierra, es decir, explicándonos cuáles son los preceptos y prohibiciones en la alimentación y comportamiento. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Por ejemplo, ¿qué dice la moral islámica sobre la comida?
Pues te lo contaré, si te parece bien, después de hacer una breve pausa.
Vale, muchas gracias. Les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno @radiomaria.es, todo junto y con letra minúscula. Repetimos, que todos sean uno @radiomaria.es. María Jesús, antes de la pausa nos ibas a contar, ¿qué dice la moral islámica sobre la comida? Adelante, dinos.
Pues sobre los preceptos rituales islámicos y en concreto sobre la comida, por ejemplo, se dice que antes de comer hay que lavarse las manos mientras se pronuncia en nombre de Alá. Además, la tradición recomienda, entre otros detalles de buena educación, tomar los manjares, tomar la comida con los tres dedos de la mano derecha, no soplar sobre los alimentos calientes y no ir a la mezquita después de haber comido ajo o cebolla. Claro, está.
Fíjate, sí, esta última me parece muy higiénica, la
cierto,
verdad.
Cierto interesante. Que sí. Y también, Eduardo, en relación a las normas sobre la comida, las prohibiciones fundamentales que aparecen en el Corán con relación a los animales prohibidos, hay animales que son prohibidos de suyo y también prohibidos por el modo en que han sido sacrificados, ¿no? Animales que de hecho ya son prohibidos están el cerdo, los animales carnívoros, como aves de rapiña, que tienen garras, y otros sobre los que hay menos acuerdo, Y también respecto de los peces, están prohibidos los desprovistos de escamas. Y por el modo en que han sido sacrificados, en la matanza de los animales para comer, se dice que antes de matarlos se debe pronunciar el nombre de Alá sobre la víctima. Luego hay que orientar la víctima hacia la Meca y, por último, hay que degollarla poniendo el pie encima de ella. Son animales impuros y prohibidos los animales muertos, los animales que han sido sofocados, los que han sido apaleados, los despeñados y también los que han sido acorneados.
Sí, María Jesús, entiendo que también para que un animal que haya sido sacrificado se considere halal, lo digo por los supermercados, porque lo ves en los supermercados ya, tienen que haber sido desangrados previamente, ¿no?
Como... Sí, tienen que haber sido desangrados, efectivamente, sí, para poder comer el animal, si no, no se puede.
Claro, correcto. Y sobre la bebida, ¿hay algún precepto moral?
Sí, también hay sobre la bebida una serie de normas a cumplir. Por ejemplo, respecto del vino, el Corán tiene textos que lo aprueban y otros que lo condenan resueltamente desde el periodo de Medina. Por eso hoy día pues no se puede beber vino, ¿no?
Sí, sí. ¿Y qué otras prohibiciones tienen los musulmanes?
Podríamos hablar de las prohibiciones en relación a todo lo que es lujoso o suntuoso, ¿no? Como, por ejemplo, llevar vestidos de seda, especialmente los hombres, y también llevar vasos de oro y plata.
Y respecto a los objetos, ¿hay alguna prohibición?
Sí, está prohibido tener estatuas o imágenes de la figura de Mahoma. También están prohibidos los juegos de azar o prácticas de tarot, magia, etcétera, dado que se les considera una tentación de Satanás. Y en la poesía, música y canto, muchos juristas reprueban los libros de poesía y prescriben los instrumentos de cuerda, limitando los de percusión o viento, y en ocasiones limitan los de percusión y viento solamente para algunas ocasiones solemnes, como son la circuncisión y el rito del matrimonio.
Muchas gracias, María Jesús, por habernos explicado con tanto detalle la moral y las normas del Islam. Ahora, tal como indicábamos en el sumario de hoy, quizás podrías iniciar el tema de la espiritualidad en el Islam.
Sí, Eduardo, vamos a comenzar ahora hablar sobre esta espiritualidad islámica.
Muchas gracias. Antes de nada, como imagino que quizás trates distintos aspectos de esta espiritualidad, sería conveniente que nos hagas una breve introducción a modo de resumen sobre ella, si te parece bien.
Sí, me parece adecuada esta propuesta que me haces. Verás, la espiritualidad islámica no... En realidad, se entiende desde la actitud de entrega confiada del hombre hacia Dios, ¿no? Por eso no debemos y no podemos olvidar que el Islam significa sumisión a Dios, es decir, abandonarse y rendirse a Alá. Y también la actitud fundamental del imán debe de ser fiarse, confiarse, anclarse y apoyarse en Alá.
¿Y dónde se encuentran las fuentes de esta espiritualidad?
Las fuentes en las que se descubre esta espiritualidad están en el Corán. En el Corán está su significado simbólico y valorativo, entendido como un paso de la ignorancia al conocimiento. Por eso se entiende que Dios revela en el Corán el orden justo y los fundamentos de la moral y la espiritualidad que exigen esta total sumisión. Y también la increencia se considera que es fruto del rechazo del estado de la criatura, ¿no? Y también la increencia es también fruto, se considera, de la justicia de Dios. Asimismo, la espiritualidad islámica es también la sunna al nabi o la tradición del profeta.
Y María Jesús, ¿qué es lo que expresa esta sunna al nabi?
La sunna al nabi o la tradición del profeta expresa o resume el conjunto de dichos y hechos de Mahoma, ¿no? Esta es también la referencia y el paradigma que permite al creyente traducir en actos la palabra de Dios. Mahoma es, por lo tanto, el arquetipo, es el primer musulmán verdadero y, por lo tanto, él es el considerado superior a los santos y al que se debe imitar.
Gracias por hacernos esta breve introducción de la espiritualidad islámica. Ahora, ¿con qué aspecto de ella vas a seguir ampliando este tema, María Jesús?
Lo vamos a ampliar hablando de un concepto muy importante para el Islam, que es la musulmaneidad del creyente en Dios.
Musulmaneidad, un poco enreversada esta palabra, ¿no te parece?
Parece así, pero no lo va a ser después de explicar su significado. Verás, Eduardo, la musulmaneidad del creyente en Dios es la actitud existencial que suscita en el creyente la predicación coránica, ¿no? Así, por ejemplo, tener fe equivale a adherirse a la palabra de Dios y dar testimonio de ella. Tener fe equivale a adorar y tener temor de Dios, y de ella se deriva también, a su vez, la fe, que debe ser la que acompañe a todas las actitudes fundamentales del musulmán. La musulmaneidad o musulmaneidad es también esa adoración, esa alabanza e inclinación que conduce a la certeza. La musulmaneidad es también esta sumisión y abandono en Dios, lo cual supone una total confianza en Él, porque solo Alá es el garante, es el perdonador. Y también esta actitud supone el considerarse que se está en la presencia de Dios y que Dios es el que nos da la vida, y que vivir de Él acompañar los actos que debemos hacer, ¿no?, con esa conciencia continua de que Dios está con nosotros y todo va hacia Dios.
María Jesús, y en esta espiritualidad, ¿cómo se concibe la escatología musulmana?
Pues esta escatología es expresada a través de la fe que el musulmán tiene sobre los últimos momentos de la vida y sobre la muerte. Es la fe en el último día, la fe en el juicio, y por lo tanto es una de las creencias fundamentales, y también fue esta la base de la predicación del profeta, de Mahoma o de Mohammed, ¿no?
¿Y qué predicó el profeta sobre la preparación para la muerte y la vida futura?
Mahoma lo planteó como un proceso. En este proceso, lo primero que hay que tener en cuenta, decía Mahoma, es el momento de la muerte. Se cree que cuando alguien muere, el ángel de la muerte, Azrael, arrebata su alma, y el difunto debe entonces proclamar la shahada. Algunos creen que los muertos en sus tumbas son interrogados por dos ángeles de color negro, Munkar y Nakir, y les interrogan sobre cómo ha sido su fe, y también sobre lo que piensan de Mahoma. Y también estos ángeles les interrogan sobre esa creencia y cómo, es un interrogatorio preludio del gozo o dolor eternos que sentirán después del juicio.
¿Y cuál dijo Mahoma que era el segundo paso del proceso escatológico?
Mahoma dijo que era el juicio, ¿no? Es decir, una vez que uno muere, se produce el juicio ante Alá. Ese día, Israfil, dicen ellos, hará sonar su trompeta y todos quedarán muertos para resucitar a continuación. Alá, dice el Corán, descenderá con sus ángeles y la humanidad se congregará ante él. Ahora bien, A su vez, este juicio tiene también unas etapas o modalidades.
Ah, sí, ¿y cuáles serían?
Pues estas modalidades, Eduardo, sobre el juicio, están desarrolladas por los predicadores populares en su mayoría sobre la base coránica. Es decir, que no es algo que viene en el Corán, sino que sobre lo que viene en el Corán del juicio, los predicadores del Islam han ido desarrollando otra serie de aspectos sobre el juicio, ¿no? Las más importantes son seis, ¿no? Que son el terror y gran intercesión de Mahoma, la balanza escatológica, el libro que será entregado, los testimonios de los miembros, el puente de Sirat y la tinaja del profeta.
Pues te agradecería que nos hablaras un poco sobre cada una de ellas, María Jesús.
Sí, Eduardo, con mucho gusto. Fíjate, al hablar de la etapa del terror y gran intercesión de Mahoma, se quiere decir que en la asamblea de los resucitados se producirá ese terror, es decir, que Dios aparecerá de una forma que produce temor, como terrible, ¿no? Y los hombres se ahogarán en sudor de angustia. Y solo profetas, santos y algunos justos se librarán de esta prueba. Y entonces se producirá la intercesión de Mahoma por estas personas, ¿no?
¿Y qué consiste la balanza escatológica?
La balanza escatológica es esa báscula en la que se pesarán las acciones bajo el control de los arcángeles Miguel y Gabriel. Así, todas las acciones humanas serán recreadas, las buenas de forma luminosa y sobre el platillo derecho, y las malas de forma tenebrosa y sobre el platillo izquierdo de la balanza.
Y cuando hablan de la etapa del juicio donde el libro será entregado, ¿a qué se refieren con esto?
Se refieren al libro que será entregado por los ángeles a cada uno. El justo en la mano derecha y el culpable tras su espalda. Todos tomarán conciencia del deber y del haber. Y cuando hablan del testimonio de los miembros en relación con el libro, quieren decir que si los culpables niegan los escritos, sus manos y sus pies los delatarán.
¿Y en qué consiste la etapa del juicio final que habla sobre el puente de Sirat?
Pues aquí Mahoma quiere hacer consciente a los creyentes de que el puente de Sirat, que era, dicen, fino como un hilo y afilado como un sable, pues se dice que este puente tendido sobre la Gehenna, la parte superior estaría el infierno, y Dios facilitará a los creyentes el paso, ¿no?, por el puente. Las buenas obras de las personas pues obrarán en su propia misericordia y serán perdonados los justos y por lo tanto podrán pasar. Y los que no hayan tenido misericordia y no sean justos pues caerán. Pero también en este momento existe una diferencia entre aquellos que son pecadores creyentes que caen un tiempo limitado para después cumplir su pena, y los infieles, que caen para toda la eternidad. Es decir, los pecadores creyentes solamente caen por un espacio de tiempo, pero luego podrán ir al paraíso cuando ya han cumplido una pena grande, ¿no?, por no haber sido justos y misericordiosos. Pero los que nunca podrán salir de la Gehenna, ¿no?, y del infierno, serán los infieles que caen para la eternidad.
¿Y qué se expresa en las modalidades del juicio final cuando se habla de la tinaja del profeta?
Parece ser que esta modalidad del juicio, denominada la tinaja del profeta, no aparece en el Corán, pero sí que está de alguna forma atestiguada o referida por muchos profetas del Islam, y los llamados hadith, que se refieren a un recipiente cercano a este puente del que acabamos de hablar, por el que hay que pasar para el juicio, ¿no? Y bueno, pues en esta tinaja hay como un líquido delicioso del que beben los creyentes antes de entrar en el paraíso.
Muchas gracias, María Jesús, por darnos estos detalles sobre las etapas o modalidades del juicio final para el Islam, que pertenecen al segundo paso del proceso escatológico de su espiritualidad. Siguiendo, pues, con esta temática iniciada, ¿cuál dijo Mahoma que era el tercer paso del proceso escatológico?
Mohamed dijo que el tercer paso del proceso escatológico era el de las moradas del más allá. Sobre este tema habla el Corán abundantemente. Estas están formadas por siete niveles y el paraíso está sobre siete cielos y ambos son eternos.
¿Y podrías detallarnos un poco en qué consisten estos siete niveles para llegar al paraíso que relata el libro sagrado del Corán?
Sí, claro. Verás, Eduardo. Según el Corán, el infierno es el lugar de terribles tormentos con una serie de niveles. Te voy a nombrar tres, ¿no? El primer nivel dice que es menos profundo y es para los creyentes, y este será destruido cuando el último haya entrado en el paraíso. El segundo nivel de los infiernos o niveles reservados está reservado para los judíos, para los cristianos, para los maddeos y para los adores de ídolos. O sea que, bueno, allí, según los musulmanes, allí estaremos, ¿no? Y el tercer nivel del infierno, el último, es para los hipócritas. Serán estos, los hipócritas, los que serán atormentados con un gran tormento en todos sus sentidos, ¿no? Y después de detallarte estos niveles para llegar al paraíso, el Corán describe el paraíso.
¿Y cómo lo describe?
El Corán dice que el paraíso es el lugar de las delicias, es la recompensa con la abundancia de bienes creados. Para ello, tiene los conceptos de jardín y paraíso del que fueron expulsados Adán y Eva, y es la morada eterna de los justos. Y dice que este se sitúa sobre los siete cielos y bajo el trono divino.
Observo que es un poco complicado tener presente cómo es todo este proceso escatológico o del final de la vida para el Islam. En todo ello, supongo que también tiene mucho que ver el tema de los ritos y las fiestas. Te invito, pues, a que nos hables ahora de las fiestas y ritos del Islam.
Sí, Eduardo. Me parece muy importante esta sugerencia que me haces. Comienzo, por lo tanto, tratando de explicar a nuestros oyentes cuáles son las fiestas y los ritos más importantes del Islam. Pero antes de ello, si te parece bien, vamos a hacer una breve pausa.
Muy bien. Les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno@radiomaria.es. todo junto y con letra minúscula. Repetimos, que todos sean uno, @radiomaria.es. María Jesús, antes de la pausa nos ibas a contar cuáles son las fiestas y ritos más importantes del Islam. Adelante, ¿qué nos puedes decir sobre ello?
Sí, comienzo haciéndote un elenco de las fiestas más importantes y luego, si te parece, pues las vamos explicando. Las fiestas son el Maglid al-Nabí o aniversario del nacimiento de Mahoma, la Lailat al-Miraj o noche de la subida al cielo de Mahoma, la Lailat al-Bara, o noche en que Alá determina la suerte de los hombres para el año siguiente, el Lailat al-Qadir, o noche del descenso del Corán del cielo, la fiesta del fin del ayuno del Ramadán y la fiesta del sacrificio.
De acuerdo, pues ahora, una vez que nos has hecho un elenco de las principales fiestas del Islam, pues te invito a que nos digas cuándo se celebra y por qué se celebra cada una. Adelante.
Sí, verás, la fiesta del Maulid al-Nabí se celebra el día 12 de Rabi al-Awwal, en el tercer mes lunar. Se celebra aquí el aniversario del nacimiento y la muerte, según la tradición, de Mohammed. Esta fiesta fue desconocida durante siglos y ha sido introducida por el sentimiento popular y alentada además por los sufís. Esta fue muy extendida y además hoy día también se celebra en muchos países y es una fiesta oficial en muchos de ellos. Durante ella se recita el Corán, se hacen procesiones, limosnas y muchos festejos.
Y dinos, María Jesús, ¿en qué consiste la fiesta de Lailat al-Miraj?
Esta fiesta, o noche de la subida al cielo de Mahoma, se celebra el día 27 del séptimo mes lunar. Y la tercera fiesta, la del Lailat al-Bara, se celebra a mediados del octavo mes lunar. Se cree que esa noche Alá determina la suerte de los hombres para el año siguiente. En esta fiesta, algunos ven como una reminiscencia de las fiestas del comienzo de año en un pasado muy antiguo.
Y dinos, María Jesús, ¿qué se conmemora en la fiesta del Lailat al-Qadir?
En esta fiesta o noche del descenso del Corán del cielo, que se conmemora el día 27 del Ramadán o noveno mes lunar, se tiene la costumbre de hacer pequeños actos de devoción y beneficencia.
¿Y en la fiesta del fin del ayuno del Ramadán qué se hace?
Esta fiesta del fin del ayuno del Ramadán, que tiene lugar el primer día del Shawwal, en el décimo mes lunar, se llevan a cabo varias prácticas y rituales y hay un gran júbilo general, ¿no? En primer lugar, se limpia bien la casa y se adorna, también se arregla bien el pelo, se estrena ropa, se hacen regalos y se da limosna de ayuno como preparación para el gran día. En la fiesta, que se alarga uno o dos días, la gente se arregla muy bien, se dan la enhorabuena mutuamente al tiempo que se hacen regalos, se acude a la oración del mediodía y en ella también abundan las diversiones públicas.
Y en la última fiesta que nos has nombrado, la del sacrificio, ¿qué se conmemora?
En la fiesta del sacrificio, que tiene lugar el día 10 del Dhu-Ligga, es cuando tiene lugar el duodécimo mes lunar. Para muchos musulmanes esta fiesta es incluso, fíjate, más importante que la fiesta del final del Ramadán. Esta fiesta del sacrificio, el Eid al-Adha, simboliza la devoción y gratitud a Dios, recordando que Abraham accedió a matar a su propio hijo como muestra de su amor por él y que puso finalmente en lugar Dios a un animal para que no matase a su hijo, ¿no? Se celebra aproximadamente 70 días después del fin del Ramadán y la fiesta coincide con el final de la peregrinación anual a la Meca. O sea que ves que hay todo un cúmulo de acontecimientos para celebrar esta fiesta. Esta festividad islámica es vista como una expresión de renovación y renacimiento. El rito que configura la fiesta del sacrificio consiste en un baño ritual de la persona. Se debe de bañar el cuerpo, ¿no?, completo. Una pequeña oración con sermón comunitario por la mañana, seguida por el sacrificio de un cordero que lleva a cabo el cabeza de familia. Entre la comida y también con los familiares y los amigos se reúnen y se desean un feliz sacrificio, ¿no? Y la festividad se presenta como una ocasión para estar en familia, para recordar a Dios y para practicar la caridad. Y también los más necesitados suelen recibir parte de este sacrificio del cordero.
¿Y no hay más fiestas en el Islam?
Sí, claro, pero estas que te he nombrado son las más importantes. Hay también otras fiestas locales y regionales, muchas de ellas relacionadas con la veneración de santones islámicos, ¿no?
Sí, María Jesús, además de las fiestas, nos decías que ibas también a hablarnos de los ritos fundamentales de la vida islámica. Te invito, pues, a que nos hables un poco de estos ritos.
Sí, Eduardo, sobre ello tengo que decirte que los ritos de la vida en el Islam también han ido variando con el paso del tiempo y con el influjo de las costumbres locales. Los ritos más importantes son la tasmiya o imposición del nombre, la circuncisión, las fiestas nupciales y los funerales.
Y dinos, María Jesús, ¿cómo se celebra el rito de la tasmiya o imposición del nombre?
Este rito del inicio de la vida, denominado tasmiya o imposición del nombre, tiene que ver con el recién nacido. Lo lleva a cabo el padre o una persona de autoridad y para ello se invoca el nombre de Alá Adán y se pronuncia al oído del niño el nombre que llevará. Y se lee esta fórmula después de pronunciar el nombre. Vamos, al tiempo que se pronuncia. Yo te nombro como Alá te ha nombrado, fulanito, ¿no? Hijo de tal y tal, ¿no?
Sí, ¿y la circuncisión tiene el mismo significado que en el judaísmo?
Es muy parecido. La circuncisión se realiza desde apenas el nacimiento, después del nacimiento, y también a veces se realiza entre los 10 o 12 años. Esta práctica no la nombra el Corán y los doctores de la teología islámica tienen distintas opiniones sobre su obligatoriedad. Tiene un carácter tradicional. El pueblo la tiene por distintivo de los musulmanes, como lo es la abstención de carne de cerdo y de bebidas alcohólicas. Es decir, circuncisión, abstención de carne de cerdo y abstención de bebidas alcohólicas son como tres señales muy características de los musulmanes.
¿Y cómo celebran las bodas los musulmanes?
Estas fiestas nupciales, como ocurre en las demás religiones y culturas, pues revisten una gran solemnidad, como puedes imaginarte, Eduardo, sobre todo cuando se realiza el primer matrimonio. El rito del matrimonio normalmente tiene lugar tras el ocaso y tiene lugar el llamado contrato matrimonial o la aceptación del novio recitando la fatija, como por los asistentes, y después le sigue una fiesta hasta bien entrada la noche.
Y respecto del rito de los funerales, ¿qué puedes decirnos de ello?
Pues que estos están llenos de una gran liturgia y de gestos y ritos. Cuando la persona fallece, lo primero que se prepara es el sudario. De hecho, suelen tenerlo preparado de antemano y empapado con agua del pozo de Zanzán. ¿Te acuerdas que hablábamos cuando se peregrinaba a la Meca del agua de este pozo como agua sagrada, ¿no? Y claro, se tiene empapada del agua de este pozo si es que se ha peregrinado a la Meca y se tiene este agua, ¿no? El cadáver es lavado y orientado hacia la Meca y también se recitan algunas partes del Corán. Sobre todo se recita la Sura 36. Después se dan los lamentos de las mujeres. También luego tienen lugar las visitas de amigos y conocidos. Luego se traslada a la mezquita y de la mezquita al cementerio. El cortejo fúnebre tiene también una ritualidad, es llevado a hombros, también es mérito de los que ayudan ensalzar la tradición, ¿no?, de estos que ayudan a llevar el cadáver. También tienen que levantarse a su paso cuando pasa el cadáver, las personas se tienen que levantar. Y también se recomienda en algunas tradiciones que haya como un descargarse del peso de las culpas, ¿no?, de lo que se ha hecho mal, ¿no?, un sentido espiritual, ¿no?, en este llevar al difunto. Luego en la mezquita se dan plegarias dirigidas por el imán y también se da un testimonio sobre el difunto. Y dice la tradición que si hay cuatro personas que lo dan, el difunto iría derecho al cielo, o sea que dan un buen testimonio sobre la persona que ha muerto, porque Alá aceptaría este testimonio que dan cuatro personas sobre un difunto. Y en el cementerio, la sepultura que ya se ha preparado con antemano, pues en ella se deposita el difunto, después se distribuye pan para los pobres. Y hay también lo que se llama la instrucción al difunto por una persona designada cuando ya se ha retirado los cordeles, ¿no?, del enterramiento. Y bueno, pues este ritual es sobre materias de fe, sobre Mahoma y sobre lo que se piensa de él.
Gracias por todos estos detalles que nos has dado sobre los rituales de la vida para la religión del Islam. Y ahora, ¿sobre qué vas a hablarnos, María Jesús?
Pues hoy no nos da tiempo a hablar de ningún otro tema de esta religión del Islam, Eduardo. En otro programa trataremos ampliando varios temas de esta religión.
De acuerdo, María Jesús. Recordemos, pues, a nuestros oyentes, antes de terminar, los temas que hemos tratado en este programa.
Sí, hemos dedicado un quinto programa a la religión del Islam.
En él hemos continuado con el tema de la moral del Islam y sus preceptos morales.
Y en esta moral hemos hablado de las tres sendas de la Sharia o caminos principales de la moral, que son el camino de la sumisión, el camino de la unificación sufí y el camino de la Siad Ali.
Hemos abordado el concepto de la comunidad islámica como fenómeno socio-religioso.
También nos hemos referido a las fuentes del derecho islámico, el Corán, la Sunna o tradición del profeta, y las Qiyas y también la Ijma.
Hemos esbozado los preceptos y prohibiciones en la alimentación y la compostura, como la bebida y otras prohibiciones.
Y también hemos comenzado hoy a hablar sobre la espiritualidad islámica.
Hemos tratado el término de la musulmaneidad, del creyente en Dios.
De la escatología musulmana.
También de las modalidades del juicio final para el Islam.
De las moradas del más allá para los musulmanes.
Y ya para terminar, hemos concluido con las fiestas y ritos del Islam.
Bien, queridos oyentes, pues después de escuchar lo referente a la quinta parte sobre la religión del Islam, nos despedimos de ustedes y les recordamos que pueden volver a escuchar nuestro programa entrando en el podcast titulado Que todos sean uno y que se encuentra en la web de Radio María.
La dirección del programa ha corrido a cargo de María Jesús Hernando.
Y a mi lado ha estado como colaborador Eduardo Ángel Quiles. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, que María nos guíe en nuestro caminar y en la búsqueda del diálogo ecuménico e interreligioso. Buenas tardes y gracias por escucharnos.
Han escuchado Que todos sean uno, un programa dirigido por María Jesús Hernando.